Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Eduardo Ortega y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos a 15 de agosto, festividad de la Asunción. Hoy casi toda España está de fiestas. El que no esté en su pueblo es que o no tiene o está de vacaciones en otro lugar. Este lunes tiene este sonido. Sonido a verbena, a charanga, a fiesta, a disfrute, a verano. Son muchos los pueblos que celebran estos días sus fiestas locales en honor a la patrona. En Madrid tenemos las fiestas de la Paloma, en Sevilla las fiestas de la Virgen de los Reyes, en Barcelona están celebrando las fiestas del Barrio de Gracia, en Coruña las de María Pita, está la Semana Grande de Gijón o la Feria de Málaga, entre otras muchas. Aunque el sonido es de 15 de agosto, para otros muchos, tal vez puede ser este. El de la playa abarrotada, o si no, este otro. El del chiringuito, compartiendo ahí buenos ratos con los amigos, tomándote tu sangría, tu cervecita y picando algo. Así está hoy España, esa es la fotografía de este lunes. Y en un día así, de celebración y vacaciones para casi todo el mundo, la verdad es que me cuesta contarte la actualidad. Si empiezo por las buenas noticias, que las hay, puedo contarte que el sector turístico está muy satisfecho de cómo está yendo el verano. Dicen los expertos que se espera que cerremos agosto al 80% de ocupación. Las reservas están funcionando muy bien, incluido septiembre. Otra cosa es saber lo que pasará en el otoño, un otoño que se presenta complicado, pero ya te lo contaremos cuando llegue. Al margen de estas cuestiones, hoy me quiero detener en una noticia que hemos escuchado esta mañana aquí en COPE, a eso de las 11 de la mañana. Te estoy hablando de la llegada de pateras a las costas españolas, que continúa, y en las últimas horas se ha cobrado la vida de 3 personas que viajaban junto a otros 44 inmigrantes en un pequeño barco. La patera fue rescatada la pasada madrugada cerca de la costa de Fuerteventura, cuando Salvamento Marítimo recibió una llamada y pidió a un buque próximo al lugar que comprobase el aviso. Todos los inmigrantes son de origen magrebí, con excepción de un subsahariano, y entre ellos hay 42 varones, 2 mujeres y un niño. Eso, además de los 3 fallecidos. La llegada de inmigrantes no se ha detenido, como podemos comprobar prácticamente cada día, siguen llegando. Son muchas las personas que se juegan la vida para conseguir un futuro mejor. Además, la presión migratoria sobre España va a ir en aumento en los próximos años. Te estoy hablando de inmigrantes subsaharianos empujados por el cambio climático y la escasez de recursos, o magrebíes que intentan llegar a España para vivir de la misma forma que ven en las series de televisión que llegan a su país. Esa presión no va a ceder, porque todos quieren mejorar. Las pateras de esta madrugada son las últimas que han llegado a nuestro país, pero fíjate qué terrible lo que conocíamos también este fin de semana. Te pongo en antecedentes. Un socorrista de Ceuta alertaba de que 11 menores, 11 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, se habían lanzado al agua a 1 kilómetro de la costa ceutí. Iban en una pequeña embarcación con la intención de cruzar el estrecho a nado. Empujaban la barca con sus manos y con unos palos, a modo de remos. Muchos de estos niños sueñan con llegar a la península porque creen que aquí van a vivir mejor. Van a vivir al estilo europeo, al estilo español. Y que aquí, en la península, todos sus males van a desaparecer. El caso es que cuando el socorrista les vio, inmediatamente alertó a Protección Civil y a Salvamento Marítimo. Estos medios se encargaron de salir a rescatar a los chavales y devolverlos a tierra en buenas condiciones. Una vez en suelo ceutí, comprobaron que al menos una parte de los chicos estaban acogidos a los recursos que la ciudad autónoma tiene para los menores no acompañados. Y es que el Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta tutela a día de hoy a un total de 306 niños migrantes solos. La inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, aunque también hay unos cuantos de países como la República de Guinea, Mali o Senegal. Al margen de estos chicos, que de una forma u otra están más o menos controlados por la administración, son muchos los menores que escapan del control oficial y que se refugian en el puerto de Ceuta. Son críos que rechazan las medidas de protección y que, en cuanto pueden, se tiran al mar para llegar a España. Es curioso cómo los fenómenos se repiten a lo largo de todo el mundo. Aquí, en el Estrecho, son los menores subsaharianos o los magrebíes los que solos tratan de emprender una nueva vida. En Centroamérica, son también los niños los que emprenden viaje, los que salen de sus casas en Honduras, Guatemala o Nicaragua para atravesar México y, de la mano de los coyotes, así llaman ellos a las mafias, intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Muchos se quedan en el camino, mueren en esos desiertos enormes. Los que llegan saben que serán deportados, pero mientras que la justicia actúa, esto puede tardar varios años, ellos pueden vivir su sueño americano. Ah, y no quiero olvidarme, hoy es 15 de agosto, se cumple un año del regreso de los talibanes al poder. Hace un año anunciaban la liberación de Afganistán de la ocupación extranjera y el final de la guerra. A partir de ese momento, el país quedaba sometido a un régimen integrista. Desde entonces, las mujeres han visto cómo sus derechos se reducen. Te cuento un par de normas que tienen que cumplir. Toda mujer tiene terminantemente prohibido trabajar fuera de casa. De hecho, solo lo pueden hacer algunas doctoras o enfermeras, y en algunos hospitales y con permisos de sus esposos. No pueden salir a la calle, salvo que vayan acompañadas de un familiar que sea hombre. Las niñas tienen prohibido ir al cole desde el momento en el que cumplen los 6 años. La lista de prohibiciones es interminable. Por eso, un año después, quiero recordar dos cosas. Por un lado, la situación de la mujer desde el retorno de los talibanes. Y por otro, que aún quedan entre 800 y 1.000 afganos que colaboraron con los soldados, con los diplomáticos y con los cooperantes españoles que estuvieron en Afganistán, que aún no han podido salir del país y que viven con el miedo de alguien, de que alguien pueda asesinarles por haber colaborado con extranjeros. Al margen de esto, un día más estamos muy pendientes de los incendios. Ahora mismo preocupan sobre todo dos, uno en Aragón y otro en Alicante. Nekane Fernández, vamos a saber cómo están evolucionando y vamos a empezar en Añón de Moncayo, en Zaragoza.
Allí ahora mismo hay 350 efectivos trabajando para controlar el fuego que ha quemado más de 6.000 hectáreas. El perímetro llegó a los 50 kilómetros. La buena noticia es que los vecinos de varios pueblos afectados han podido volver a sus casas, más de 1.000, y ahora mismo siguen alojados en albergues los habitantes de Añón y El Buste.
Peor situación se está viviendo ahora mismo en Valdebó, en Alicante. En las últimas horas han tenido que desalojarles nuevas localidades ante el avance del fuego.
Las llamas están muy cerca de decenas de casas. En total ya hay 7.000 hectáreas calcinadas. El fuego afecta a una zona de masa forestal, monte de gran valor ecológico, y se acerca ya a la frontera con Valencia. Mejora el incendio de Les Useres en Castellón y podría darse por estabilizado tras quemar 800 hectáreas.
A estos fuegos hay que añadir el que ha comenzado esta tarde en Begís, también en Castellón. Ahora mismo hay trabajando varias aeronaves y unidades de bomberos para tratar de controlar las llamas. Lo dicho, este verano el fuego no nos da tregua.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 15 de agosto. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. China comienza nuevas maniobras cerca de Taiwán tras la llegada de una delegación estadounidense a la isla.
Los congresistas se reunirán con altos cargos del gobierno dentro de una gira para medir las relaciones con países de la zona. Este viaje se produce unos días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.
El gobierno iraní culpa a Salman Rushdie y a sus seguidores del ataque que casi le cuesta la vida.
En fin, el autor de los versos satánicos está ingresado en un hospital tras recibir varias puñaladas durante un acto en Nueva York. Rushdie ya respira por sí solo, aunque podría perder un ojo. El presunto agresor, un chico de 24 años, se ha declarado inocente.
Francia retira sus últimas tropas de Mali tras 9 años en el país africano.
Ojo a esta noticia porque puede tener más trascendencia de la que creemos. El gobierno francés tomó la decisión de abandonar Mali hace unos meses por los problemas políticos en aquel territorio. Durante casi una década, Los militares, también españoles, han estado combatiendo contra los grupos terroristas junto a las fuerzas africanas.
La Comunidad de Madrid rebajará el precio del abono de transporte hasta el 50% desde septiembre.
Desde el 1 de septiembre, la medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en la necesidad de ir a los tribunales porque el plan de ahorro energético del gobierno es una censura energética.
Entra en vigor la ley que facilita el acceso al empleo a extranjeros.
Permitirá a quienes lleven 2 años viviendo en España regularizar su situación si se forman en un oficio. La medida afecta tanto a las personas sin papeles que están en nuestro país como a aquellas que puedan ser contratadas en origen.
4 personas siguen ingresadas tras el derrumbe de un escenario en el Festival Medusa de Cullera en Valencia.
En el accidente falleció un joven de 22 años. La Guardia Civil está revisando todas las estructuras para determinar si se produjo por un reventón térmico o hubo alguna negligencia. Los promotores aseguran que se cumplía con la normativa.
Reino Unido aprueba la primera vacuna eficaz contra la variante Omicron.
Es una actualización fabricada por Moderna contra el coronavirus y que se suministra como dosis de refuerzo en adultos. En unos días podrían seguir sus pasos la Agencia Europea del Medicamento, que está estudiando precisamente esta vacuna.
5 universidades españolas se encuentran entre las 200 mejores del mundo según el ranking de Shanghái.
Estaba esperando y aquí me has metido la cuña. Son la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de Granada, Valencia y la Complutense de Madrid. La lista valora el número de premios Nobel y los artículos publicados en revistas científicas. Las mejores son las estadounidenses de Harvard y Stanford. Y nos queda algo en los deportes.
Sí, a esta hora hay liga en directo. En primera división está terminando la primera parte del Getafe Atlético de Madrid. De momento ganan los de Simeone 0-1.
Con gol de Morata.
Con gol de Morata, eso es, en el 15. También ha acabado el Athletic de Bilbao 0, Mallorca 0. Y a las 9:30 juegan Betis y Elche.
¿Qué tal el regreso de vacaciones?
Bueno, muy bueno, feliz de verte.
¿Estás contento?
Sí, muy contento.
Bueno, pues nada. Siga así. Gracias, gracias. Mañana igual, ¿vale?
Venga, o más.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jorge Belmonte.
Hoy lunes ha sido un día de temperaturas elevadas en gran parte del país, especialmente en el suroeste, donde se han llegado a alcanzar los 38 grados. El Pirineo catalán está ahora mismo en alerta por riesgo de importantes tormentas. La noticia positiva es que el calor extremo se aleja, al menos por un tiempo. Esta misma noche se espera la entrada de una vaguada por el oeste peninsular. Esto va a provocar una importante bajada de las temperaturas en los próximos días, en todo el territorio. Las temperaturas medias podrían bajar entre 4 y 8 grados. Para mañana se prevén fuertes tormentas en el nordeste y lluvias de menor intensidad en Galicia y Cantabria. Estas precipitaciones nos acompañarán hasta el próximo jueves, día en el que las temperaturas volverán a los valores actuales.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y aún nos queda un asunto más. El 15 de agosto, comienzo y final de vacaciones para muchos o de aquellos que han aprovechado para escaparse en este puente de la Asunción de la Virgen. Vamos a conocer cómo están las carreteras hasta ahora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de varios accidentes que están generando importantes retenciones, especialmente en la entrada a Madrid por la carretera de Valencia, la A3, en Fuentidueña de Tajo. Casi 5 kilómetros de retención en esta misma A3, pero en la provincia de Cuenca otro accidente está provocando dificultades en la zona de Saelices en sentido Madrid. Además, pendientes de otros accidentes en Girona, en la AP7, en Massanet de la Selva en sentido Girona capital, en Huelva, la A49, en Villalba del Alcor en sentido Sevilla. Y precaución, tráfico lento en Málaga, en la A7, en 2 tramos, San Pedro de Alcántara y Rincón de la Victoria, todas hacia la capital malagueña.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
La Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución de condena contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por su acoso a la Iglesia Católica. ¿Por qué ha sido una votación tan significativa?
Bueno, deja que te explique que este puede ser un tema que me toca a mí muy de cerca, porque la Nicaragua revolucionaria fue mi primer viaje como periodista allá a finales de los 70 del siglo pasado. Y Daniel Ortega ya estaba en su primera etapa de intento de dictadura, y ya había entonces una iglesia completamente partida en dos entre las parroquias partidarias de aquello que se llamó Teología de la Liberación y que apoyaban al régimen, y los que seguían al Vaticano. Y bueno, esa disputa se resolvió con aquel viaje de San Juan Pablo II, en el que reprendió públicamente a algunos de los sacerdotes que se habían sumado a los sandinistas, como Ernesto Cardenal. Bueno, pues ahora el que se ha quitado la careta es el propio Ortega, que está intentando asfixiar por la fuerza. Y cuando digo por la fuerza, quiero decir por la fuerza.
Literalmente, por la fuerza.
De la policía y el ejército a toda la iglesia. Se detienen a sacerdotes, se les prohíbe celebrar la Eucaristía, cierran los templos, confiscan las parroquias, porque no se someten. Y es normal que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la que Nicaragua, por cierto, se ha retirado, pues haya condenado de forma clara estos ataques contra la Iglesia. Y ha sido una votación muy significativa, como decías, precisamente porque se trata de la primera decisión política en este campo del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que, a sorpresa, sorpresa, no ha enviado a ningún representante para no tener que condenar a esta espantosa dictadura de Ortega, lo cual es un gesto que señala un rumbo inquietante para los demócratas. Por cierto, sabes que España es uno de los países observadores permanentes de la OEA. ¿Sabes quién es el embajador del Reino de España?
¿Quién?
Carmen Montón, que como recordarás tuvo que dimitir como ministra de Sanidad de Pedro Sánchez 3 meses después de ser nombrada por haber copiado su tesis de fin de máster. En fin, cosas veredes.
Bueno, gente que encuentra cómodo, ¿no?
Efectivamente.
Cambiamos de continente y nos vamos a Hungría, que es un país miembro de la Unión Europea, pero cada vez lo parece menos, y en Bruselas inquietan cada vez más asuntos como sus relaciones con Vladimir Putin.
Efectivamente, porque mientras, por ejemplo, nosotros los españoles estamos siendo presionados para reducir el consumo de gas, esta misma semana el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha pasado una línea que pesa mucho en Bruselas al haber aceptado pagar en rublos a Putin por aumentar el suministro de gas, a pesar de que con ello contribuye a financiar la guerra de agresión contra Ucrania. Orbán dice que lo que quiere es ser un pragmático, equilibrado, como si fuera posible esa equidistancia entre el agresor y el agredido. Y no solo es respecto a Rusia, atención, un medio muy oficial de propaganda del gobierno chino publicaba estos días un elogio de Orbán y de esa política exterior desafinada respecto a la de la Unión Europea y de Estados Unidos, diciendo que esa es la razón por la que una multinacional china ha decidido instalar en Hungría la mayor fábrica de Europa de baterías para coches eléctricos. Una inversión faraónica que, también dicen, no se hará en Estados Unidos, porque obviamente las relaciones no están tampoco muy buenas.
¿Y cómo piensan en Bruselas que se puede resolver estas situaciones con Orbán de fondo?
Bueno, pues ese es el problema. La Comisión Europea tiene abiertos una docena de expedientes sancionadores contra Hungría y habitualmente suele confiar en que cuando un país adopta esta posición rebelde de forma tan evidente, pues al final en las siguientes elecciones las sociedades pues han, digamos, corregido el tiro al cambiar de gobierno. Pero esta tarde he echado un vistazo a las encuestas que se han publicado sobre la popularidad de Orbán y está sucediendo al revés. Porque desde que ha decidido saltarse sin disimulo el consenso europeo como respuesta a las sanciones que le imponen, pues su popularidad estaba subiendo como la espuma de un empate técnico con el resto de la oposición, porque es Orbán contra todos los demás. Ahora mismo está en un 65% de aprobación, un 65% de electores húngaros que votarían a su partido si hubiera unas elecciones mañana.
El mundo mundial cada vez es más complejo, ¿verdad, Enrique?
Ya lo creo, y peligroso para los demócratas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Jaime Coello es ingeniero de Montes Necane.
Y ha explicado en COPE qué medidas hay que tomar para evitar que los incendios lleguen a las viviendas. Las llamas en Zaragoza y en Alicante han obligado a desalojar a miles de vecinos.
Limpiar los alrededores de las viviendas. Las fincas agrícolas deberían estar sin esa masa vegetal que puede arder y que puede incrementar pues la capacidad de combustión de ese fuego. Se tiene que cuidar mucho estos ámbitos.
El Papa Francisco, hoy durante el rezo del Ángelus,
ha pedido por la paz en el mundo y también ha rezado por Ucrania, donde se cumplen 173 días de guerra tras la invasión de Rusia.
Continuamos
invocando. Sigamos invocando la intercesión de la Virgen María para que Dios dé al mundo la paz y recemos en concreto por el pueblo ucraniano.
El pueblo ucraniano.
Ángel es uno de los jóvenes que acudió al Festival Medusa en Valencia y ha estado hoy en Mediodía COPE.
Estaba allí Ángel cuando ocurrió esa desgracia. Recordamos que un chico fallecía tras la caída de la estructura del escenario por rachas de viento muy fuertes.
Yo tenía apagado los baños premium, entonces estaba yendo hacia esos baños. Y ya a la altura de la noria empezó el viento este aire tan fuerte. Y bueno, me entró un montón de arena en los ojos. Y ya en el momento que me quito la arena, a 15 metros delante mía se cayó la estructura. Y bueno, con la mala suerte que golpeó al chico. Toda la gente corriendo y bueno, la chica que estaba al lado del chico, no sé si sería su hermana o amiga o novia. La pobre chica entró en pánico. Lo peor de todo es ver al chico como el poder pues se desangraba.
Increíble el testimonio de Ángel. Francisco Camacho es el propietario del restaurante Casa Goyo en La Palma.
La ocupación hotelera en España ronda el 80% y parece que seguirá así en los próximos días.
Pues bueno, hoy es como es festivo y lógicamente tenemos un poquito más de afluencia de público que los días normales. Esperamos llenar. El perfil del turista que nos ha visitado en las últimas semanas o meses ha cambiado bastante, un poco debido a la influencia lógicamente de nuestro querido volcán.
Y el sonido musical, Luis Fonsi.
Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera. Si está en tu mano con la mía, ninguna noche se hace fría. Y en un segundo es como si te conociera.
Luis Fonsi, que está recorriendo estos días nuestro país, actúa esta noche en A Coruña presentando su último disco, Ley de Gravedad. El jueves le podremos ver en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y la semana que viene actuará en Marbella y en Palencia.
Pasar contigo. Si te vas a enamorar y yo no sé si estás escrita en mi destino. Pero no puedes negar que al...
La Linterna
Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos días, la Guardia Civil ha buscado sin descanso a dos delincuentes portugueses catalogados de extremadamente peligrosos. Estaban fugados, estaban en nuestro país y estaban acusados de un triple asesinato en Bragança, una localidad portuguesa cerca de la frontera con Zamora. Su destino era Francia, pero en su viaje por nuestro país se habían dedicado a sembrar el terror en varias gasolineras y estaciones de servicio. Se movían en un coche robado en Portugal y atracaron de forma violenta hasta 4 establecimientos. En uno de ellos, las cámaras de seguridad grabaron ese atraco. Se veía a los dos prófugos amenazando al trabajador de la gasolinera. Eran una pareja de 40 y 42 años. Ella llevaba un cuchillo grande y el hombre una pistola. Después de intimidar al trabajador de esta gasolinera, el hombre les deja que se lleven todo el dinero de la caja. Luego se ve cómo ellos salen y dejan al dependiente encerrado dentro del establecimiento. Repitieron la misma operación hasta en 4 ocasiones, que se sepa. En plena fuga, tuvieron un accidente con el coche robado y tuvieron que continuar a pie su camino hasta que consiguieron robar un nuevo vehículo. Rápidamente, la Guardia Civil montó un dispositivo especial, ya que eran considerados muy peligrosos, y la Benemérita quería dar con ellos cuanto antes. Se le buscaba con helicópteros, drones y agentes de unidades especiales de Madrid y Toledo. Pero fíjate que la clave para capturarlos ha sido la colaboración ciudadana. La Guardia Civil empezó a difundir hace 3 días sus fotos en redes sociales. Y así es como un hombre pudo identificar a Nélida Alves y Sidney Pereira. Y luego dar el aviso a los agentes. La fuga de los Bonnie and Clyde de las gasolineras españolas ha terminado en un centro comercial de Zamora. Allí estaban haciendo la compra con el dinero robado. Iban buscando productos entre pasillo y pasillo. Un hombre los vio, le recordaron a la foto de los fugitivos portugueses que la Guardia Civil había difundido y decidió llamar. Los agentes se desplazaron al momento y les pillaron sin darles tiempo a terminar la compra. Eran las 10 de la noche. Los dos prófugos portugueses, acusados de un asesinato triple en su país, ya han pasado sus primeras noches en prisión. Allí se espera que pasen pronto a disposición judicial. Te recuerdo que viajaban por España con un coche robado y habían atracado hasta 4 estaciones de servicio a punta de pistola. Y en deportes, Carlos Sáez, jornada de Liga hoy lunes también.
Estamos, Rubén, pendientes de cerrar esta primera jornada. Ya tenemos un resultado definitivo de la tarde. El Atlético ha empatado a 0 frente al Mallorca y a esta hora, tiempo de descanso, está ganándole el Atlético de Madrid 0-1 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.
Pues a las 8:30, en nada, en 4 minutitos te volvemos a escuchar y nos cuentas todas las novedades del deporte.
Ahora te lo cuento todo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para creernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
8:30.